Jazzman Estéreo 101.3, la sabrosura de la radio.
Profesor Barrios, bienvenido a Jazzman Estéreo. De acuerdo con las investigaciones que ustedes realizan en la universidad y en los diferentes talleres o estudios que ustedes normalmente realizan, ¿cuáles son los principales factores que inciden en el maltrato infantil, sobre todo en el orden psicológico, y qué efectos tiene en los menores? Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, hay distintos elementos que participan en el maltrato contra los niños. Entonces, básicamente el maltrato se subdivide en dos tipos. Aquel maltrato que recibe el niño directamente contra sí mismo, y aquel que está asociado a las condiciones en las cuales los niños viven. Entonces, en los segundos, que es lo que usted me está preguntando, ¿cuáles son las distintas dinámicas que facilitan un desarrollo inadecuado de los niños por estar sometidos a situaciones de trauma? Dentro de ellas están, la primera, la violencia de pareja entre los padres, cuando los papás consumen sustancias psicoactivas, alcohol, y por esa razón descuidan a los niños. Cuando hay enfermedad emocional, mental, particularmente depresión en aquellas personas que se encargan del cuidado directo de los niños. Cuando las personas, por ejemplo, están muy solas, por ejemplo, mamás, madres de familia, en las cuales las responsabilidades económicas son muy grandes y tienen poca red de apoyo social que las ayuden. Por supuesto, la pobreza importante, cuando las familias no tienen suficiente dinero y están todo el tiempo como luchando por tratar de conseguir el dinero para la subsistencia. Con frecuencia, todas estas situaciones generan una situación de angustia, de estrés permanente, lo cual ocasiona en los niños sentir todo ese efecto de zozobra, de violencia, la violencia social, por ejemplo, que hay en algunos vecindarios o en zonas donde hay conflicto. Todas esas son situaciones que generan una situación de mucha angustia, mucho estrés, y eso daña el desarrollo de los niños, y por supuesto esas condiciones ya condicionan el maltrato directo contra los niños, que hay cuatro grandes tipos. O sea, los niños son maltratados emocionalmente o físicamente, o son abandonados, digamos, por negligencia, falta de cuidado, o abusados sexualmente.
Estamos en Jazzman Estéreo y hablamos en esta oportunidad con el profesor Miguel Barrios de la Universidad Nacional de Colombia en torno de este tema tan interesante, como son los traumas que necesariamente se presentan a partir de la violencia en sus diferentes manifestaciones. Doctor Barrios, lo que usted señala y en los escenarios que usted sugiere como factores determinantes para esta agresión son escenarios definitivamente alterados tanto por la pareja como el individuo en el orden ya personal, el individual, esa persona. Pero hay unos escenarios en los cuales aparentemente habría una unidad familiar, unas parejas que funcionan, pero sin embargo estos niños reciben esa agresión porque no es algo tan notorio, no es tan algo tan evidente como sucede con los disfuncionales, individuos que ya están en procesos de depresión o consumo de drogas, etcétera.
Sí, ahí se está probablemente haciendo referencia a lo que se llama el maltrato emocional. Que el maltrato emocional es, uno puede decir que en todo tipo de maltrato que haya contra los niños siempre hay maltrato emocional. Pero como es un maltrato que no produce, por ejemplo, como los golpes contra los niños, que no produce daños directos, entonces puede pasar, y de hecho pasa desapercibido, y por eso es poco detectado por las distintas instituciones, ya sean de salud o en la escuela o en las instituciones de protección. Entonces, hay distintas maneras en las cuales los niños pueden sufrir violencia emocional o maltrato emocional. Dentro de ellas, por ejemplo, cuando el niño no le dan el cariño, que el cuidado que los niños necesiten, ese es un tipo de maltrato emocional. Cuando los niños son, no valorados en la palabra, en el reconocimiento, y tú no sirves para nada, yo no te debí haber traído a este mundo, tú siempre, todo el tiempo haciendo las cosas mal. Ese tipo de degradaciones, de humillaciones, hace parte del maltrato emocional. Cuando los niños presencian violencia entre sus padres, esa es una forma muy frecuente y muy dañina de maltrato emocional. Cuando los niños son expuestos a, o son tienen exigencias que sobrepasan las capacidades que ellos tienen. Por decir algo, un niño que aún no tiene capacidad para controlar el esfínter y lo castigan o lo maltratan porque se hace chichí o se hace popó, esa es otra forma de maltrato emocional. Cuando los niños son puestos, por ejemplo, a hacer cuidados que no les corresponden, por ejemplo, cuidar a otros niños más chiquitos, eso hace parte del maltrato emocional. Cuando los niños tienen sobreexigencias, por ejemplo, se les pide que sean los primeros en el colegio, que estén en una, en otra y en otra actividad, eso también hace parte del maltrato emocional. Cuando los niños no tienen capacidad o los papás no les permiten, por ejemplo, la recreación, el descanso, el esparcimiento, el control, el juego con otros niños, todo eso hace parte del espectro del maltrato emocional. Y sin duda es un tipo de maltrato que produce muchísimo daño en los niños. Y una de las cosas importantes es lo que usted acaba de señalar, que por no darse cuenta, por no dar aparentemente mayores síntomas o signos, con frecuencia se tiende a pensar que no existe, pero es muy, muy, muy prevalente, muy frecuente.
Doctor Miguel Barrios, podría decirse como el tango, no hay segunda sin primera. Detrás de todo esto, pues hay un padre o una madre agresiva que es la que produce eso. ¿Qué pasa con los padres, de acuerdo con la perspectiva que usted ve en el orden de investigación, para que no se percaten de este tipo de agresiones que están propiciando, pero que definitivamente causa daño?
Bueno, lo más importante a ver que hay, digamos, detrás de gran parte de estos casos es un problema de relacionamiento vincular. Los seres humanos necesitamos de otra persona, y los niños específicamente, que los quiera, que los cuide, que los protege. Entonces, cuando hay un maltrato emocional, cuando hay falta de conexión afectiva entre el cuidador y el niño, con frecuencia encontramos que hay problemas en esa relación vincular. Y el origen de esas relaciones vinculares pueden ser múltiples. Algunas veces están, por ejemplo, en conexión directa con problemas o traumas previos que el adulto, que el cuidador, que la mamá o el papá en su niñez sufrió y que nunca fue capaz de, o nunca tuvo la posibilidad de superar eso, de trabajar eso, y por lo tanto tiene importantes limitaciones en conexión afectiva. Eso con frecuencia se ve mucho en niños que crecen en familias muy tradicionales. Por ponerles un ejemplo sencillo, cuando un papá de esos que dice, no, yo soy el papá, yo nunca abrazo, yo nunca soy capaz de acunar a mi niño, la gente crece dentro de eso y de alguna u otra manera su capacidad vincular se va limitando. Y también se reproducen patrones, digamos, de relacionamiento o de cuidado. Otras veces los niños reciben, digamos, herencias de historias pasadas. Y, por ejemplo, un niño puede despertar cosas que tienen que ver con la historia pasada de los cuidadores. Entonces, pueda que un cuidador se siente que un niño no le da el suficiente cariño que él estaba esperando. Y hay algunos niños, por ejemplo, que por características propias de ellos, por poner un ejemplo específico, los niños que nacen antes de tiempo, los prematuros, son niños que por cuestiones de su desarrollo tienen un poquito de menos capacidades de reaccionar a la interacción que normalmente se da entre el entre la mamá, por ejemplo, y el bebé. Y entonces una mamá puede entender que un bebé nace antes de tiempo, que no le está respondiendo como ella espera en su imaginario que el niño le deba responder, entonces asume que el niño no la quiere. Y por ejemplo, eso tiene que ver mucho con lo que ha pasado en la historia de vida de los cuidadores. Entonces, en síntesis, muchos de los problemas de la falta del cuidado, de la falta del maltrato emocional, tiene que ver con estos problemas en la génesis del vínculo, del afecto entre las personas. Por supuesto, hay otras veces que tienen que ver con que la persona está muy deprimida, por ejemplo, y eso le impide cuidar adecuadamente al niño, o está en una situación de violencia específica contra ella o contra él, y eso hace que se limiten también sus capacidades del cuidado emocional.
Avanzando en este tema respecto de lo que usted llama los cuidadores, en otras palabras, los padres, los familiares que se hacen cargo de un niño, ¿qué ocurría? ¿Qué sería lo recomendable para que estos cuidadores, para que estos padres se percataran de que tuvieron sus manifestaciones de hostilidad contra los niños, de violencia contra los niños, exigirles irracionalmente algo que ellos no pueden responder? ¿Qué podría recomendarse a ellos para que pudieran precisar el origen de sus desventuras y además para que las corrijan y para que cesen en estas acciones contra los menores?
Mire, una de las cosas importantísimas para aprender por parte de papás, mamás, abuelos, familiares y otras personas que cuidan a los niños es tener unos claros conceptos de los niveles de desarrollo de los niños. ¿Qué se espera de un niño a una edad? ¿Qué es capaz de hacer un niño a esa edad? Mire, una de las causas comunes, frecuentes, mediante las cuales, por ejemplo, los niños son maltratados emocionalmente, es cuando los niños hacen pataleta. Entonces, eso es típico. El niñito de 2 años y medio, de 3 años, de 2 añitos, que quiere alguna cosa y el papá o la mamá no puede en algún momento dado, o no le quiere dar lo que el niño quiere. Y entonces la gente asume que todas las pataletas son porque los niños son malcriados. Pero si la gente aprendiera que, digamos, eso que se llama pataleta, eso es, hace parte del desarrollo normal de los niños. Es decir, que los niños es una forma de expresión de la frustración que la vida da, y que los niños en ese momento todavía no tienen la capacidad para manejar, digamos, o regular sus respuestas emocionales. Si, por ejemplo, uno entiende que eso hace parte del desarrollo normal y no que es un niño malcriado, probablemente no lo va a golpear o probablemente no lo va a maltratar, porque ya empieza a entender que no es que el niño es malo, sino que es que en ese momento el niño todavía no es capaz de controlar su emocionalidad. Entonces, ahí le estoy dando un ejemplo concreto, específico, sencillo, en el cual si los padres, mamás, conocen bien y qué se espera dentro del desarrollo de los niños, es probable que podamos disminuir muchos de estos subtipos de maltrato emocional que producen mucho daño.
Y además que esas pataletas probablemente tienen un origen en la misma conducta de los cuidadores y de los padres.
Sí, algunas veces, en esta cosa del acompañamiento a papás, mamás, cuidadores, nosotros siempre hablamos que en crianza hay una cosa que se llaman reforzadores positivos y hay otras cosas que se llaman reforzadores negativos. Reforzadores positivos es aquello que hace que cualquier conducta se siga manteniendo, incluso se incremente. Y reforzador negativo es aquella conducta en el cual lleva a un plazo inmediato en que ya la conducta se va desapareciendo. Entonces, cuando un papá, por ejemplo, un niño hace una pataleta y por decir algo le pega, lo regaña, finalmente eso se comporta como un reforzamiento positivo. Es decir, lejos de hacer que el que la pataleta desaparezca, lo que hace es que el niño se vuelve más pataletudo. Entonces, un reforzamiento negativo, es decir, que lleve a que el niño haga menos pataleta, es que el papá esté tranquilo, digamos, de alguna u otra manera, ignore la conducta que él no quiere que se mantenga, en este caso la pataleta, y sin duda, entonces, muchas de estos pautas, digamos, de crianza inadecuada, tienen que ver con que papás, mamás, abuelos, con frecuencia no conocen normas básicas del acompañamiento y del cuidado y la crianza de los niños.
La pregunta es que si el adulto obviamente tiene un hijo, llámese la mujer o el hombre, pero ha aprendido, tiene unos comportamientos, unos estereotipos, unos modelos de conducta y que son inadecuados, a través de unas exigencias inapropiadas sobre el menor, simplemente está transmitiendo lo que aprendió y que fue negativamente y que le pudo haber causado daño también, pero que se va a reproducir con el niño, con el menor.
Sí, sin duda muchas de las cosas que nosotros en nuestro relacionamiento que hacemos con todos los días, lo que hacemos es que reproducimos lo que aprendimos durante nuestra propia niñez. Y asumimos que porque recibimos eso, eso es lo correcto, eso es lo adecuado. Y yo creo que una de las cosas importantes para transformar las sociedades es pensar sobre ese tipo de prácticas, mantener aquellas que son buenas, pero también ser críticos y decir, mire, por ejemplo, nosotros podemos criar a los niños sin golpe, por ejemplo, o sin malas palabras, o sin humillaciones, o sin degradación, porque ya eso es lo que se ha demostrado en los estudios de desarrollo infantil, que es lo que hace que los niños crezcan, florezcan sanamente.
Es decir, que eventualmente si el padre, la madre o el cuidador ha recibido un maltrato, un mal comportamiento frente a sí mismo, posteriormente, si no logra erradicarlo, simplemente se va a repetir en los menores y va a seguir repitiéndose de generación en generación, que ya no podría decirse generación, sino de generación en degeneración.
Sí, pero al mismo tiempo hay que decir que en general, a través de los años, un poco lo que ha pasado en la práctica es que aquellas personas que reciben maltrato, solamente aproximadamente alrededor de un 30-35% tienden a reproducir el mismo patrón con sus propios hijos. Es decir, que eso no se constituye en una regla que, como yo fui maltratado, entonces yo voy a maltratar a mis hijos. Y yo creo que eso que usted está señalando es una de las metas importantes que todos tenemos que hacer, y que ustedes en este momento están haciendo un aporte importante para la sociedad, porque para eso es que deben servir también los medios de comunicación, para la educación, para fomentar cambios sociales positivos.
Se ha hablado siempre de la necesidad de autocuestionarse, autopreguntarse, autoanalizarse, evaluarse qué es lo que se hace. Y además, en cierta medida, los adultos, estos de los que estamos hablando, también deberían aprender a desaprender, es decir, aquello que fue negativo, eludirlo, evitarlo, para que no se pueda convertir en un factor determinante para futuras conductas de otras personas, inclusive de los niños, de los hijos.
Completamente de acuerdo con lo que está diciendo, y para eso uno de los elementos, digamos, una de las dinámicas más importantes es generar grupos de diálogos. Lo que en la parte de educación, en la parte de puericultura, se llaman escuelas de padres. Por eso es tan importante que vecinos, gente de la comunidad, entre profesores, maestras y padres de familia, y los mismos muchachos que van a ser padres y madres más tarde, se reúnan y realmente analicen y de una manera reflexiva puedan pensar sobre eso. Porque una de las cosas difíciles, y con esto termino, que tiene el ser humano es la limitante que tenemos todos para poder cuestionar a las figuras de autoridad con las cuales nosotros nos relacionamos cuando niños. y por eso es tan difícil que la gente pueda decir, mire, yo quiero a mi papá, adoro a mi mamá, pero esta partecita no la hizo bien, y eso es posible hacerlo, sin que eso quite que uno quiera a su papá o a su mamá. Le agradezco mucho la entrevista.
No, señor, a usted muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Miguel Barrio su presencia aquí en Jazmar Estéreo. Él tiene una clase, ha sido muy amable, muy diferente con nosotros. Esperamos ya hablar posteriormente cuando tenga un poco más de tiempo, porque el tema es de gran trascendencia y mucho significado. Muy amable, señor doctor Miguel Barrios.
Buen día.
Jazmar Estéreo, la sabrosura de la radio.